Ya tenemos a Carlos Carrizosa. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Federico.
Bueno, vamos a ver. Muy sencilla la pregunta. Si hoy les dicen que dentro de un mes, ¿qué van a decir ustedes? Y si dicen que cuando digan los separatistas, que al fin y al cabo es el verdadero apoyo del Partido Socialista, vamos, del Partido Social Comunista o de las dos bandas ayuntadas, socialista y comunista en Madrid, porque a la Esquerra le convenga lo otro para el tripartito, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer con el candidato Illa? ¿Van a denunciarlo por actividad criminal? Porque la verdad es que tienen una posición complicadísima, porque todo se decide en la Moncloa, ustedes se enteran por la prensa y hoy tienen que asistir a una especie de, no sé muy bien, de la reunión de qué.
Pues es una reunión en la que supuestamente se ha de tomar la decisión si aplazamos o no las elecciones que están fijadas para el 14 de febrero. La posición de Ciudadanos es que sí que se deben aplazar y que se deben aplazar hasta que pase la tercera ola, porque lo primero es pues no votar habiendo muertes, lo primero es proteger la vida y la salud pública de los ciudadanos que están llamados a votar. 5.400.000 personas interactuando en colegios electorales con 25.000 personas en mesas. Eso es un despropósito, sanitariamente hablando.
Sobre todo ahora.
Sí.
Sobre todo ahora.
Claro, cuando además sabemos que la tercera ola tendrá su punto álgido, por lo visto, según los informes de los propios sanitarios, de los que, por cierto, en cuestión la sanidad sobre la que Illa no se pronuncia, ni como candidato ni como sí. ni como ministro, que es lo que debería hacer. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar que se establezca un margen de seguridad que seguramente tendría que ser pues para el mes de mayo, creo yo. Tampoco queremos demorar las elecciones más de lo necesario. Nosotros estábamos ya preparados, con la campaña preparada, y si hubiera habido que hacer las elecciones el 14 de febrero, dispuestos a luchar y a sacar el mejor resultado posible. Pero las circunstancias recomiendan aplazar, pese a que el Partido Socialista, por intereses electorales, es el único de los partidos que no quiere reconocer la realidad sanitaria, asombrosamente, entre comillas, porque su candidato es ministro de Sanidad, y me parece que deberían ser los que más recomendasen no votar, si no fuera porque tienen otros intereses para que se celebren las elecciones cuanto antes, claro.
¿Usted qué cree que va a ser, en qué va, cuánto puede durar el efecto Illa? Porque se ha visto una vacilación en la Moncloa, se ha visto una vacilación clara. Primero hay que celebrarlas ahora hay que celebrarlas como máximo dentro de un mes, porque este efecto burbuja que iban votantes de Podemos, ¿no? Se hablaba siempre de Ciudadanos, pero lo que aparecía últimamente era votantes de Podemos, votantes de la Esquerra, que votaban a Illa, abstencionistas, la CUP, que son los niños de pijos de Convergencia y tal, que de pronto veían que aparecía el tripartito, el gobierno social comunista separatista, que es gemelo del de Madrid, que es lo que en su día se diseñó en la dacha de Roures y que sigue siendo el verdadero proyecto del Partido Socialista. ¿Usted cree que realmente Illa, con un mes, dos meses, en los que vamos a tener a diario muertos, y a lo mejor incluso, porque ustedes los candidatos, ya en Cataluña siempre es todo algodonoso, pero están haciendo una campaña electoral que respetan a ella como si fuera la Virgen de Montserrat, que digo, de Nuria, que es así más formal, pero una campaña de verdad en la que, a un mes, que más da, dentro de un mes que dentro de dos meses, el candidato es el ministro de Sanidad, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué prevé que puede pasar con ese efecto burbuja, el efecto Illa?
Nosotros lo primero que hemos exigido desde un principio, desde que se dijo que el señor Illa iba a ser el candidato, es exigir que el señor Illa abandone sus responsabilidades al frente del Ministerio de Sanidad, porque es increíble que tengamos a un ministro a tiempo parcial, y por lo tanto, para nosotros nos parece esto, vaya, un auténtico despropósito y una vergüenza. Segundo, respecto al supuesto efecto Illa, yo lo que creo es que ellos tienen prisa por votar cuanto antes, porque el transcurso del tiempo va a seguir remachando la evidencia de que Illa ni siquiera es un buen gestor. y que se va a quemar al frente del Ministerio de Sanidad, a caballo entre el Ministerio de Sanidad y una candidatura, no haciendo ni una cosa ni otra y poniendo en evidencia que la crisis pandémica, el gobierno de España no ha hecho nada para atajarla. El gobierno de España se ha escondido detrás de las 17 autonomías. En Cataluña, además, desgraciadamente, tenemos este conflicto en el seno del gobierno catalán, que lo hace todavía más inoperante que como gobierno separatista que es, pero encima peleado entre sí, y en Cataluña estamos dejados de la mano de Dios, porque ni tenemos un gobierno eficaz en la nación, ni tenemos un gobierno que gestione en la autonomía. Por lo tanto, cada semana que pase, yo creo que es perjudicial, y que esa es la razón perjudicial para el Partido Socialista, y que esa es la razón de que ellos quieran celebrarlo cuanto antes. Ellos están haciendo entrar un supuesto efecto Marco y un supuesto efecto Illa, porque a ellos les interesa fijar el marco de que el tripartito es posible, de que Partido Socialista puede sumar con Esquerra Republicana y con Podemos y repetir en Cataluña la misma fórmula que ha hecho Pedro Sánchez en el Estado. Y Illa, si fue un ministro de Sanidad, si fue nombrado ministro de Sanidad, fue precisamente porque es el muñidor de los pactos con el separatismo en Cataluña. Él, como secretario de organización aquí, era quien, por ejemplo, fue el artífice del pacto con Puigdemont en la Diputación de Barcelona, que es la tercera administración que maneja más dinero en Cataluña, después Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Diputación de Barcelona. Y él pactó allí con el partido Puigdemont, y en el gobierno de España arregló el pacto con Esquerra Republicana. Y para eso lo ficharon, no para gestionar una pandemia que sobrevino después y pilló a Illa por sorpresa y a todo el gabinete Sánchez como a todo el mundo, porque Illa no fue allí para ser un ministro de Sanidad, fue para ser el artífice de los pactos, el muñidor de los pactos con el separatismo.
A ver, Eduardo Inda.
Don Carlos, buenos días. Quería preguntarle, el hecho de que se aplacen las elecciones podría provocar que Cataluña suma, que es lo que yo creo que tendría que producirse en Cataluña, pueda ser una realidad. Es decir, el que haya más tiempo para negociar, para pactar, puede hacer que ese sueño de todos los que somos de centro-derecha sea una realidad de cara a las elecciones.
Pues mire, yo creo que es difícil. Por parte de Ciudadanos seguiremos, desde luego, siempre, absolutamente siempre, con la mano abierta hacia el constitucionalismo, para intentar, o la mano tendida más que la mano abierta.
Sí, porque parece que le va a pegar a Alejandro Fernández. A alguien.
Habrá sido un acto fallido. No, seguiremos con la mano extendida al constitucionalismo para hacer los pactos que sean posibles para evitar el avance del separatismo. Y yo estoy convencido de que eso lo haremos. Ahora, como ya fue rehusado por parte de los líderes del Partido Popular y también del Partido Socialista, la posibilidad de ir juntos en una candidatura por parte del constitucionalismo en Cataluña para superar la desventaja de la ley electoral, pues yo creo que esta pregunta habría que hacérselo a aquellos que rehusaron el gran pacto constitucionalista. Y nosotros estaremos siempre esperando.
¿Y cómo van a explicar a los electores el hecho de la defensa del constitucionalismo en Cataluña, que siempre ha distinguido a Ciudadanos, con el hecho de que en Madrid la señora Arrimadas pues esté permanentemente intentando llegar a acuerdos con el señor Sánchez, que es el socio de los golpistas catalanes? ¿Eso cómo se lo van a explicar al votante constitucionalista en Cataluña?
Pues yo creo que con mucha facilidad, que la gente entiende muy bien que nosotros, cuando estuvimos intentando llegar a acuerdos presupuestarios o en los estados de alarma con el gobierno Sánchez, fue en los estados de alarma por cuestión sanitaria de salud excepcional de la pandemia y en los presupuestos generales del Estado para evitar, además, en esas mismas circunstancias de grave crisis económica, que los presupuestos estuvieran realizados únicamente por Podemos y con la participación de Bildu y de Esquerra Republicana. Con las negociaciones previas, nosotros ya conseguimos algunas cosas, como que, por ejemplo, no se subiesen los impuestos a las escuelas concertadas como pretendía Bildu, o a la sanidad que llevar al niño al dentista no nos fuese tan caro a todos los españoles, o impuestos sobre el diésel, etcétera, etcétera. Y yo creo que fue útil, pero evidentemente el señor Sánchez al final optó por Esquerra Republicana y Bildu, lo cual también ha servido para demostrar que esa es la vocación de este gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos, que es el pacto con aquellos que quieren romper España y con los populismos de izquierda.
La última, Gabriel Albiac.
Sí, buenos días, señor Carrizosa.
Buenos días. Pues,
supongo que ustedes son conscientes de que se han convertido en un enigma para los politólogos. El caso de un partido que pasa de ser partido mayoritario a encontrarse ahora en las expectativas votos de resultados electorales bajísimas. Supongo que, vamos, supongo, doy por hecho que un partido que pasa por ese trance tiene que haber hecho una meditación acerca de en qué se ha equivocado, qué es lo que ha hecho que su electorado se haya alejado tan brutalmente de él. Y me gustaría saber a qué atribuyen ustedes esa caída que tiene no muchos precedentes en este país.
Bueno, yo creo que el tropiezo electoral que tuvimos en las elecciones generales hace ya más de un año nos dejó las expectativas electorales mermadas en Cataluña. Entonces, yo creo que desde entonces lo que están revelando las encuestas es una subida incesante, y otra cosa que nos revelan es que hay una gran bolsa de abstencionistas, porque en las elecciones que ganamos nosotros votó prácticamente el 80% de los catalanes, y ahora hay una bolsa de abstencionistas porque la participación es casi 20 puntos menos, del 60% es lo que se estaba runtando, y eso sin contar con el factor miedo al COVID. Entonces, por lo visto, gran parte de esa bolsa de abstencionistas son votantes de Ciudadanos que realmente no están queriendo votar a ningún otro partido y que están pendientes de a ver cómo evoluciona la política y a ver si nos dan otra vez su confianza. El votante de Ciudadanos es un votante crítico, del morro fino, si me lo permiten ustedes. Es un votante que no está adscrito ni a los rojos ni a los azules, que es una persona pues que no se sienta adscrita políticamente a nadie y que le gusta votar a un partido que le convenza. Y eso, en nosotros, para nosotros, es una fortaleza, pero a la vez es una debilidad en tiempos de polarización como se dieron en las generales. Yo creo que en Cataluña, que el eje es otro de izquierda a derecha o centro, como somos nosotros, el centro liberal, yo creo que en Cataluña hay otro eje, que es el eje identitario. Cataluña, España. Nosotros somos catalanes, españoles y europeos, y allí hay una gran mayoría de catalanes que se sienten identificados con nuestra forma de sentirnos, con nuestro corazón tribandera. Ese elemento va a jugar, sin duda. Aquí he oído algún candidato antes que parecía que nadie había defendido España ni nuestra Constitución en Cataluña hasta que ellos dicen que van a llegar y van a irrumpir en el Parlamento. Pero yo lo que le digo es que evidentemente Ciudadanos, si está allí y ganó, es porque dio a los catalanes, que también se sienten españoles, la voz que les faltaba en el Parlamento de Cataluña.
Pues muchísimas gracias, don Carlos, que siga usted con este ánimo. Lo de la cosa tribandera me ha dejado un poco perplejo, lo tengo que
el
estudiar.
Corazón tribandera.
El corazón tribandera, porque yo creo que es la mayor horterada de la época de Albert Rivera que hemos heredado. Ese corazón era trimalú, ya no era tribandera, era casi tripartito.
Es muy anterior a esa época, y es un corazón que es bonito visualmente.
¿Cómo que es bonito? ¿Pero cómo que es bonito?
Nos parece bonito.
Eso se puede decir de los hijos, de los nietos, pero ¿cómo que eso es bonito?
Pues sí, porque tiene la bandera española, la catalana, sí, y la europea.
Sí, no, si las banderas cada una suelta, no digo que no, ¿verdad? Pero metidos ahí en eso, pero si parece un anuncio del Padre Ángel, o sea.
Es que, sinceramente, lo de meter la víscera cardíaca en política a mí me parece de tan mal gusto.
Ve el votante crítico, el morro fino que decía usted.
Sí, pero fíjese que en Cataluña o damos a todas las personas también un orgullo de ser español, que ha desaparecido en Cataluña, y parece que sea incompatible ser el orgullo de ser catalán con el de ser español y a la vez pues sentirse ciudadano europeo, hay que remarcarlo en Cataluña, y hay que remarcarlo también desde el sentimiento y, por otro lado, desde la racionalidad de la política, pero también desde el sentimiento, porque, oiga, el separatismo es como ser del Barça, ¿eh? También, o ser de un futbolero que no sabe muy bien, pero son sus colores y son sus sentimientos. Y nosotros, los españoles, los españoles catalanes, que queremos no renunciar a ninguna de nuestras identidades, yo creo que también tenemos que jugar el elemento afectivo y sentimental.
Venga, de acuerdo, le perdono el corazón de tribandera. Entre compatriotas no vamos a pisarnos la manguera, o sea, faltaría más. Bueno, don Carlos, muchas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.